La semana pasada, el cementerio del norte de la ciudad celebró su aniversario número 200. Es un lugar tan antiguo que hasta algunas de las colonias y parques más viejos de la ciudad ni se le acercan en edad. Este panteón es gigantesco y con el paso del tiempo ha sido hogar de los restos de miles de personas. Sus familias se encargan de mantener vivos sus recuerdos, pero con tantos años, muchas tumbas han quedado en el olvido. Cuando esto sucede, las lápidas se quitan, se excavan los cuerpos y se vuelve a utilizar ese espacio para otros. Es un hecho que muchas familias se plantean: ¿quién más estuvo enterrado ahí antes de su ser querido? Claro, esto no es algo que a la gente le entusiasme saber. Para muchos es una falta de respeto, una idea perturbadora que prefieren no considerar. Antes de que se fundara la ciudad, los nativos que vivían en la zona ya hacían uso de parte de ese territorio. Muchos ni siquiera saben que ahí había templos donde los pueblos originarios realizaban rituales para honrar a sus muertos, algo similar a la misión de los cementerios hoy en día. Un lugar donde los espíritus de amigos y familiares pueden descansar, según sus creencias. Las tradiciones alrededor de la muerte en esta cultura tienen raíces profundas en las comunidades que existieron antes que nosotros. El panteón, de hecho, en su pasado, fue un sitio sagrado para las comunidades indígenas de la región, donde se llevaban a cabo ceremonias sobre la muerte. Muchos evitan enterrar a sus seres queridos ahí porque no les gusta la idea de que ese lugar tiene tanta historia relacionada a rituales paganos. En los años 90, surgió una leyenda urbana que circulaba por la ciudad. Se decía que el cementerio del norte estaba habitado por almas en pena, fantasmas que merodeaban las tumbas y caminos del lugar. Incluso se mencionaban avistamientos de estas entidades del inframundo en los cercanos. Todo empezó gracias a relatos de los guardias de seguridad del cementerio, quienes contaban que veían a personas desconocidas que parecían entrar sin que nadie se diera cuenta, y cuando trataban de seguirlas, desaparecían sin dejar rastro entre las tumbas, justo detrás de algún mausoleo o cerca de una pared. Estas historias despertaron la curiosidad y el miedo de muchos. La gente comenzó a evitar el cementerio por la noche. Ni familiares ni amigos de los difuntos querían quedarse demasiado tarde, pues las leyendas empezaron a tener un peso real en cómo se comportaban los visitantes. Uno de los guardias más conocidos fue un tal Lorenzo, que tenía una historia famosa sobre un hombre a caballo. Él decía que una vez, mientras patrullaba las solitarias tumbas con su linterna, escuchó el fuerte golpe de cascos de un gran animal, uno que difícilmente podría ser un perro o un coyote. Al llegar a la sección más nueva del cementerio, donde el suelo dejaba de ser de tierra y se convertía en grava, Lorenzo sentía que el tiempo se le iba volando. Aunque pensaba que había pasado un par de horas, al revisar su reloj solo habían transcurrido unos minutos. Claro, algunos escépticos decían que el reloj había dejado de funcionar, pero el cementerio contaba con postes de luz que tenían un reloj decorativo, ofreciendo a los guardias una referencia del tiempo. La esencia de aquel panteón había intrigado a muchos a lo largo de los años. Las tumbas, las sombras, esos murmullos que parecían venir de ningún lado, todo contribuía a que este sitio fuera un lugar de misterio y respeto. Cada rincón guardaba historias, ecos de un pasado que todavía resonaban en el aire, mezclando lo que era el duelo de aquellos que habían partido y la reverencia de los que aún visitaban el lugar. Lorenzo, con su linterna al hombro, siguió haciendo su ronda, sin dejar de pensar en las almas que pudieran estar ahí, alentándolo a seguir atento. El cementerio, con su imponente antigüedad, se convirtió en un personaje más del relato de la ciudad, donde las leyendas se entrelazaban con la realidad, y el respeto por los que se fueron seguía vigente en cada visita, en cada susurro y en cada luz que iluminaba ese vasto terreno. Era exactamente lo que los habitantes de la ciudad temían y buscaban a la vez. Al pasar unos minutos en esa sección de piedras, el tiempo parecía volverse una locura. A veces, salía de allí y me daba cuenta de que habían pasado 2 o 3 horas sin darme cuenta. No era solo yo. Algunos otros veladores que trabajaron después de mí, y hasta visitantes que venían durante la tarde, también notaban lo mismo. Muchos creían que eso ocurría porque esa área estaba profundamente conectada con tierras ancestrales de los nativos, donde todavía se realizan rituales de adoración a la muerte. Según cuentan, ese lugar es el más activo para cosas raras o paranormales.
Una de las historias más famosas que circulan es la de este tipo a caballo que Lorenzo solía relatar. Siempre aseguraba escuchar las pisadas de un animal grande, y en el área empedrada, ese sonido era inconfundible para alguien que conoce el campo. Sabía cómo sonaban las herraduras en el asfalto, y, de repente, se ponía a mirar en todas direcciones, sin poder encontrar de dónde venían esos ruidos. Lo más raro era que, al seguir el sonido, este parecía alejarse y cambiar de dirección, dejándolo completamente desconcertado. Una noche, después de haber escuchado el rastro, Lorenzo finalmente se decidió a seguirlo. Lo que él no esperaba era encontrarse cara a cara con el causante de aquellas pisadas. Era un hombre montado en un caballo negro enorme que recorría las tumbas con una calma aterradora. Lorenzo no sabía si debía hacer algo para llamar la atención del jinete o simplemente quedarse quieto. Después de todo, no había manera lógica de que alguien se metiera con un caballo tan grande a un sitio como ese. Lo que más lo impactó no solo fue el caballo, que parecía un monstruo comparado con los usuales, sino también el jinete mismo. No podía ver su rostro. En vez de tener una cara normal, donde debería haber una, había algo raro, una especie de vórtice que oscurecía cualquier rasgo. Era como si la oscuridad tuviera vida propia. Lorenzo observó cómo esa figura se alejaba lentamente hacia la oscuridad, llevando consigo el eco de las pisadas que se desvanecían. Esas y otras historias más son lo que rodea al Panteón del Norte de la ciudad. Hasta ese momento, a pesar de que solía ir seguido a dejarle flores a mi abuela, yo nunca había tenido un encuentro extraño allí, hasta que la vida me golpeó de nuevo y tuve que volver, y no de vacaciones. Todo sucedió por la lamentable muerte de mi pequeño sobrino, un niño de solo 8 años, que perdió la vida en un accidente horrendo en la escuela. Este suceso causó un gran revuelo en los medios sobre la seguridad escolar, pero eso es otra historia. Lo que importa aquí es que el cuerpo de mi sobrino sería enterrado en ese cementerio, en la parte nueva. Cuando esto sucedió, yo tenía 20 años. Al llegar al lugar, la tristeza entre mi familia era palpable, y cada rincón parecía cargar con el peso del dolor de la pérdida. Yo no quería estar allí, pero al mismo tiempo, sabía que retirarme sería una falta de respeto. Así que, aunque la idea de escapar me rondaba la cabeza, decidí que tenía que aguantar por respeto a mi familia. Durante la ceremonia de entierro, opté por apartarme un poco de mis seres queridos y empecé a caminar por el cementerio, pensando que una caminata me aliviaría la mente. Caminé y caminé, perdiendo la noción del tiempo y sin saber exactamente dónde estaba. Cuando finalmente me di cuenta de mi desorientación, intenté volver, pero ya estaba completamente perdido. Así que, en vez de regresar, seguí avanzando hacia donde creía que estaba el velorio de mi sobrino. El lugar se sentía como un laberinto, y cada paso que daba hacía que la desesperación creciera. Las tumbas nuevas por las que pasaba me hacían sentir que estaba avanzando hacia algún lado, solo para darme cuenta de que regresaba al mismo punto. Era frustrante no atinarle a la salida, y ya había perdido de vista cualquier barda o referencia que me pudiera ayudar a orientarme. En un punto, el ambiente se volvió pesado y denso. La soledad del cementerio se sentía abrumadora. Me preguntaba cuántas almas descansaban allí, ¿Cuántas personas habían pasado por lo que yo estaba sintiendo en ese momento? ¿Por qué estoy aquí? Pensé. No solo por el dolor de haber perdido a mi sobrino, sino por la sensación de estar atrapado en este lugar que parecía cobrar vida a mi alrededor. Seguí caminando, tratando de mantener la calma, y entonces empecé a escuchar ruidos lejanos, como susurros y murmullos. Mi piel se puso de gallina, y fue entonces cuando la leyenda del hombre a caballo de Don Lorenzo vino a mi mente. ¿Y si lo veía? ¿Y si tropezaba con alguna de esas almas vagando por allí? Mi corazón latía a mil por hora, y lo que empezó como una mera caminata se estaba convirtiendo en una experiencia estrafalaria que parecía no tener fin. Algo en aquel cementerio estaba a punto de revelarse, y yo solo podía esperar al siguiente giro del destino. Mi ansiedad llegó a tal punto que empecé a gritar pidiendo ayuda. Corría de un lado a otro, totalmente descontrolado, pero al parecer, nadie me escuchaba. Solo podía ver cómo el sol seguía escondiéndose en el horizonte, y cada minuto que pasaba me llenaba más de miedo. Finalmente se hizo de noche, y me senté derrotado a los pies de una lápida, llorando de frustración. Fue entonces cuando escuché pasos que venían de atrás, en la dirección contraria por la que había llegado. En ese momento, pensé que tal vez encontraría a alguien que pudiera ayudarme, y me asaltaron muchas preguntas. ¿Por qué mis padres no habían tratado de llamarme? ¿Acaso no se habían dado cuenta de que no estaba con ellos? ¿O quizás ya se habían ido sin mí? Esa idea me puso aún más nervioso, pero al escuchar los pasos, volví a sentir una chispa de esperanza. Sin embargo, cuando llegué al lugar de donde provenían esos ruidos, no había nada ni nadie. A mi izquierda, desde la oscuridad, escuché un grito de desesperación que sonaba un poco parecido a lo que yo había estado gritando. Pensé que podría ser alguien más atrapado en ese lugar, así que decidí seguir el sonido. Caminé mucho más, pero solo veía un interminable mar de tumbas, flores marchitas y lamparitas brillantes que iluminaban la noche. Pero después de un rato, empecé a oír el clop-clop de las herraduras de un caballo. Aunque ya sabía sobre la leyenda del misterioso jinete que rondaba el lugar, decidí seguir el sonido, pero nunca parecía llevarme a ningún sitio. En el camino, creí ver pequeñas sombras moviéndose entre las lápidas, como si un grupo de niños estuviera jugando y escondiéndose de mí. Esa sensación era aterradora. Me sentía como si alguien me estuviera observando, y todo era tan surrealista que me daba la impresión de estar en un sueño muy vívido, pero sin darme cuenta de que era un sueño. Ya estaba agotado después de tanto caminar, y finalmente me tumbé en el suelo helado, pero el viento era tan frío que mi cuerpo empezaba a temblar. Necesitaba refugiarme del aire gélido, así que busqué algún lugar donde pudiera estar un poco más resguardado. Encontré un sitio que parecía un mausoleo. No tenía puerta, pero sí un techo sólido y paredes gruesas de concreto, así que me metí allí y me tiré en el suelo, pensando en cómo mi familia ya debía estar desesperada buscándome. Habían pasado aproximadamente 8 horas desde que los vi por última vez, y ya era imposible que no se hubieran dado cuenta de mi ausencia. Sabía que probablemente recibiría el mayor regaño de mi vida, pero en ese momento, eso me preocupaba poco. Solo quería salir de ese enredado cementerio. Sin querer, en un momento me quedé dormido. Estaba exhausto, así que ni cuenta me di cuando el sueño me atrapó, pero un sonido extraño me despertó de golpe. Sonaba como un ceseo, como si alguien intentara hablarme desde lejos sin hacer ruido. Al principio pensé que lo había imaginado, pero cuando lo escuché de nuevo, me di cuenta de que no estaba soñando. Me levanté del suelo, y entonces vi una cabeza asomándose por la esquina de una de las paredes del mausoleo. Mi instinto de supervivencia me hizo gritar y salir corriendo de allí, y mientras me alejaba, miré hacia atrás y vi que esa figura seguía ahí, espiándome con curiosidad. El miedo me hizo temblar, no solo por la adrenalina, sino por el frío que estaba sintiendo. Mis dedos ya no respondían y no sabía si lo que había visto era un fantasma o alguna otra cosa. Pero luego, mi terror aumentó cuando me di cuenta de que había al menos 6 o 7 de esos seres pequeños asomándose entre las tumbas, todas sus cabezas mirando en dirección a mí. Sin pensarlo 2 veces, empecé a correr a toda prisa en dirección opuesta a ellas. A lo lejos, podía escuchar risitas y murmullos que parecían seguirme, como si estuvieran disfrutando el espectáculo. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Solo quería escapar de lo desconocido. La realidad de que me había perdido me abrumaba ahora más, y la mala fortuna de estar allí sin ayuda solo intensificaba mi angustia. Solo deseaba encontrar a alguien, el guardia, un visitante, cualquier persona que pudiera rescatarme de ese caos. Corrí despavorido sin mirar atrás, y cada segundo era una eternidad. El frío calaba mis huesos y la adrenalina corría por mis venas. Las risas en la distancia me acompañaban, y era como si el cementerio entero estuviera cobrándose sus deudas. Salté entre las tumbas y mis pasos resonaban en la piedra. La sensación de estar siendo seguido me persiguió hasta que finalmente llegué a una pequeña calleja. Allí, entre la oscuridad, deseaba encontrar la salida más que nada. Intentaba recordar el trayecto que había tomado, pero estaba tan desorientado que solo podía seguir corriendo, esperando que la próxima esquina me llevara a la salvación que tanto anhelaba. Me faltaba el aire y decidí parar un momento para recuperar el aliento. Me dolía el pecho por toda la carrera y el frío viento de la madrugada me quemaba la garganta. Ya estaba más allá de las 4 a.m. y sabía que pronto amanecería. Pensé que tal vez al salir el sol tendría más chances de encontrar a alguien que pudiera ayudarme. Así que me senté al lado de una pequeña barda que no era el límite del cementerio, sino una capilla que estaba medio construida. Había corrido y caminado tanto que me sentía completamente agotado. En cuanto me acurruqué junto a la barda, la fatiga me dio un golpe, y me costaba mucho mover las manos o cualquier parte de mi cuerpo. Mis ojos estaban pesadísimos, y una inminente sensación de somnolencia me invadió. Así que caí en un profundo sueño sin darme cuenta. Desperté sin saber cuánto tiempo había pasado. Miré mi celular y me di cuenta de que estaba muerto. Los postes de luz tenían relojes, y al mirar, decían que eran las 5 de la tarde. No podía ser. No podía haber dormido todo un día en el cementerio, pero lo que más me desconcertó fue el cielo. No era el clara luz del amanecer, sino algo parecido a un atardecer anticipado, con esos tonos cálidos que te hacen sentir que el día se acaba. Confundido, empecé a caminar de nuevo, pero esta vez era diferente. No estaba cansado ni tenía esa extraña sensación de estar en un sueño. Me sentía mucho más normal, aunque la preocupación por estar perdido aún no me dejaba en paz. Entonces, a lo lejos, vi un grupo de personas. Parecían estar en medio de un entierro, así que corrí hacia ellos, pensando que, si estaban allí, eventualmente se irían y podría contarles que llevaba perdido desde el día anterior para que me ayudaran a salir. Pero cuando llegué, mi mundo se desmoronó. Era el entierro de mi pequeño sobrino. ¿Habían pasado toda la noche aquí? ¿Cómo era posible que todo siguiera igual a como lo dejé antes de perderme entre las tumbas? Al acercarme a mi familia, le pregunté a mi papá por qué nadie me había buscado ni había intentado llamarme. Su cara se llenó de desconcierto y me respondió que no había creído necesario hacerlo porque solo me fui unos 10 minutos. No podía creer lo que estaba escuchando. No bromeaba. Su expresión no era la de alguien que juega con mi angustia. Además, este no era el lugar ni el momento para una broma así. Si realmente estuviera perdido un día entero, mis padres habrían estado completamente alarmados. En ese momento, mi celular cobró vida de nuevo y, para mi sorpresa, vi que apenas habían pasado unos minutos y el día seguía siendo el mismo. Estaba completamente atónito por lo que había experimentado. No lograba entender cómo había vivido una aventura tan aterradora en un espacio de tiempo tan corto. Luego reflexioné sobre esa extraña sensación de adormecimiento y confusión que había sentido mientras vagaba entre las tumbas. ¿Qué me había pasado? ¿Por qué todo había transcurrido de manera tan rara? Mis primeros años fueron bastante buenos. Crecí en un pequeño pueblo donde todos nos conocíamos. Era una comunidad rural cerca de la frontera de México, llena de tradiciones y costumbres que todavía recuerdo con cariño, a pesar de que han pasado más de 50 años. Pero todo cambió una noche espantosa que nunca podré olvidar. Era una de esas frías noches de octubre, y el pueblo estaba cubierto por un silencio inquietante. No había electricidad ni lo que podrías encontrar en una ciudad, así que todo era más primitivo, más real. Aunque estaba lejos de la civilización, me sentía seguro allí, en mi hogar. Se acercaba el Día de los Muertos y mi hermana mayor estaba a punto de dar a luz. La familia estaba emocionada por la llegada del nuevo bebé y yo estaba feliz de convertirme en tío. Pero esa felicidad se tornó en algo horrible y desgarrador, algo que nunca vimos venir. Esa noche oscura, mi hermana empezó a tener contracciones. Su esposo estaba trabajando en el campo, como muchos otros hombres del pueblo. Ella intentó salir para buscar a la partera, pero el dolor la detuvo, así que sin más opciones, tuvo que enfrentar el parto sola en casa. Con el tiempo, me contó que fue una experiencia aterradora. Pero cuando finalmente tuvo a su bebé, pensó que todo el sufrimiento había valido la pena, aunque estaba tan agotada que apenas pudo levantarse. Se acostó en la cama con su pequeña y poco después se quedó dormida. De repente, un ruido fuerte la despertó en seco. Estaba confusa, pensando que era un pájaro en el techo. Pero pronto, el sonido se acompañó de risas y murmullos, como si alguien estuviera retrocediendo una cinta de audio a toda velocidad. Esa mezcla de sonidos llenaba la habitación y le provocaba un miedo indescriptible. Ella trató de ignorar esos ruidos, pero se volvían cada vez más intensos, como si algo maligno estuviera invadiendo su hogar. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse de forma extraña, creando figuras grotescas que parecían acechar desde las paredes. La pequeña, que había estado dormida tranquilamente, comenzó a llorar desesperadamente, y los llantos de la bebé se mezclaban con los sonidos extraños, aumentando el pánico de mi hermana. Ella intentó calmarla, pero era como si la atmósfera se volviera más opresiva, como si algo estuviera tratando de asfixiarlas. Luego escuchó pasos pesados sobre el techo. La sensación de que algo humano se acercaba la hizo temer aún más. Y justo en ese momento, apareció en la puerta una anciana, una mujer que describió como aterradora y misteriosa. La mujer llevaba una capucha negra que ocultaba su rostro arrugado, solo tenía un ojo y su aspecto era horrible. Ella avanzó hacia mi hermana, quien estaba en un estado de terror absoluto. En ese momento, yo, el niño que era en aquel entonces, no estaba preparado para la escena que estaba por descubrir. Fui a buscar a mi hermana cuando su esposo mandó un recado con un vecino, diciendo que iba a llegar muy tarde del trabajo. Mis padres pensaron que, dada su condición, sería mejor que ella pasara la noche con nosotros. Así que fui a decirle. Cuando llegué a su casa, noté que la puerta estaba abierta. Entré y me encontré con mi hermana, en un estado de shock y temblando, sosteniendo una cobija empapada en sangre. Sus ojos vacíos se encontraron con los míos, mostrando un horror profundo que jamás había presenciado. Mis piernas comenzaron a temblar mientras miraba la escena en la habitación. Mi hermana me gritó con voz quebrada, rogando que no me acercara ni le hiciera daño a su bebé. mientras apretaba con fuerza aquella cobija ensangrentada que, en su mente, era un abrigo para la recién nacida. Me sentía completamente impotente y no sabía qué hacer. Cada vez que intentaba acercarme, su miedo y angustia aumentaban, repitiendo que me alejara y no le hiciera nada al bebé. Su voz resonaba en la oscuridad y era desgarrador. Pero, en medio de la confusión y el terror, mi mirada se desvió hacia una de las ventanas. En un instante, creí ver la cara de la anciana mirándonos desde la penumbra, con una mirada perversa, y parecía que llenaba la habitación de una maldad insoportable. Pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en la oscuridad, dejándome con una sensación de inquietud escalofriante que recorría mi cuerpo. Pasaron varios minutos que se sintieron como una eternidad hasta que, finalmente, mi hermana logró calmarse lo suficiente como para que la llevara con nuestros padres. Recuerdo que, aún en mi incredulidad, revisé la cobija que sostenía, solo para confirmar que no había nada allí más que sangre. Salimos de aquella casa, atravesando el pueblo, que estaba envuelto en una atmósfera de oscuridad y miedo, tanto que el camino hacia la casa de mis padres fue como cruzar un túnel sombrío y silencioso. El viento soplaba como si estuviera cargado con la presencia maligna que había atormentado a mi hermana, y cada sombra en el camino parecía cobrar vida propia, y mis oídos estaban alertas a cualquier sonido extraño, hasta que finalmente llegamos a casa de nuestros padres. Mi padre estaba dormido, pero al escuchar el bullicio, se despertó. Tanto él como mi mamá nos preguntaron qué había pasado, y cuando les dijimos, ambos abrazaron a mi hermana y lloraron junto a ella. Como en todo pueblo pequeño, en especial en aquellos años, la noticia de lo que había pasado se esparció como pólvora. La gente empezó a sentirse desesperada y paranoica, y las noches se volvieron más aterradoras, llenas de un silencio que se sentía pesado, solo interrumpido por murmullos y suspiros de quienes temían por su seguridad y la de sus seres queridos. En aquella época, y en un pueblo tan remoto como el nuestro, los mitos y leyendas eran una parte viva de nuestro día a día. Nadie cuestionaba la existencia de seres sobrenaturales y malignos, por lo que la noticia de lo ocurrido con mi hermana fue suficiente para que la comunidad entera entrara en pánico. Las casas se mantenían cerradas con doble cerrojo durante el día, y por las noches, las familias se reunían alrededor de fogatas, tratando de ahuyentar a los espíritus malignos que parecían acechar. Las calles estaban desiertas y las tiendas cerradas, sumiendo al pueblo en un estado de aislamiento y miedo constante. Las autoridades locales estaban desbordadas con los reportes de avistamientos de la bruja y los testimonios de quienes afirmaban haber sido testigos de sus horribles actos. Pero poco podían hacer, ya que la superstición y el miedo habían nublado el juicio de muchos, y la desconfianza se había vuelto parte de la vida cotidiana. Las desapariciones de recién nacidos se convirtieron en algo habitual, llenándonos de terror a todos. Y el pueblo empezó a vaciarse, convirtiéndose en un lugar desolado que parecía un pueblo fantasma. Mi hermana y mi cuñado decidieron abandonar el pueblo. Mi hermana estaba tan afectada que no podían quedarse más tiempo, y yo entendía perfectamente, pero mi padre se negaba a dejar su hogar. Había vivido allí toda su vida y no iba a permitir que ninguna bruja lo sacara de su tierra. Con el tiempo, más y más personas se fueron, hasta que yo me convertí en el más joven que quedaba. Sin embargo, entre los pocos que aún estaban, había una chica llamada Teresa, que había dado a luz recientemente. Ella quería irse, pero no tenía recursos y no sabía a dónde ir. No quería que su bebé corriera la misma suerte que los otros, así que usaba sus conocimientos de brujería y santería para protegerlo. Siempre mantenía a su bebé dentro de un círculo de sal, y hasta ese momento, eso parecía funcionar. Una noche, cuando la luna estaba oculta entre nubes densas, Teresa escuchó un crujido afuera de su casa. Los perros del pueblo aullaban, como si presintieran la llegada de algo maligno. Entonces, asustada por la seguridad de su bebé, Teresa tomó un rosario y comenzó a rezar en voz alta, pidiendo protección a la Virgen María y a todos los santos que conocía. En ese momento, la oscuridad se intensificó y las sombras comenzaron a retorcerse en el suelo, danzando con cada palabra que decía. Un hedor nauseabundo llenó el aire, como si el mal estuviera presente, y la casa temblaba, como si una fuerza sobrenatural intentara entrar. De repente, la puerta empezó a crujir violentamente, como si algo intentara abrirla desde afuera. Teresa se aferró a su bebé, protegiéndolo con su cuerpo, mientras seguía rezando con una fe inquebrantable. El sonido de la puerta se volvía cada vez más fuerte, y parecía que estaba cediendo. Entonces, la bruja, con su capucha negra y su único ojo, se asomaba por una rendija en la puerta. Su risa siniestra llenó la habitación, enviando escalofríos por la espalda de Teresa. Pero ella no se detuvo. Sus oraciones eran su escudo en medio de la oscuridad. Con cada palabra que pronunciaba, la luz del rosario brillaba más intensamente, envolviendo a Teresa y su bebé en una cálida protección. La bruja parecía frustrarse más, y sus intentos de entrar se volvían cada vez más desesperados. Teresa vio cómo las garras de la bruja intentaba alcanzarla, extendiéndose desde la rendija de la puerta como tentáculos, pero su fe era más fuerte, y con voz temblorosa pero decidida, continuó rezando sin parar. Los minutos siguientes se sintieron eternos, mientras ella luchaba para que la bruja no entrara. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse, la presencia maligna se desvaneció en una nube oscura, como si la luz del día la rechazara. En esa hora, Teresa cayó de rodillas, agotada pero aliviada de que la pesadilla hubiera terminado. Abrazó a su bebé con ternura, agradecida de que estuviera a salvo, mientras la habitación quedaba en silencio. El aire se sintió puro de nuevo, y la paz regresó a su hogar. Después de esa noche, los avistamientos de la bruja cesaron por un par de días, y hasta llegamos a pensar que por fin la pesadilla había terminado. Pero un atardecer, mientras cuidaba mis ovejas, sentí que el ambiente se volvió pesado y opresivo. El miedo me invadió, pero no quería dejar a las ovejas, temiendo que mi padre me regañara, así que aceleré el paso para reunirlas, pero de pronto escuché esa voz horrible y distorsionada que resonaba a lo lejos, proveniente del campo donde pastaban las ovejas. Me detuve en seco y observé una figura femenina que me miraba fijamente. Mis ojos se nublaron, y cada parpadeo parecía acercarla más. Luché por aclarar mi visión, pero esa mujer seguía acercándose sin prisa. En ese momento, el pavor se apoderó de mí, y esa fue la última imagen clara que retuve de ese día. El tiempo pasó de manera extraña a partir de ahí. Lo que para el resto del pueblo se sentían como días enteros, para mí parecieron ser solo un par de horas de confusión y desorientación. Mis padres estaban desesperados por encontrarme y organizaron grupos de búsqueda que recorrían el pueblo y sus alrededores en busca de alguna pista sobre dónde podría estar. Una noche, mientras la luna se ocultaba entre nubes, desperté en medio del campo donde solía pastorear. El frío de la noche me caló hasta los huesos, y la desorientación que sentía era brutal. No recordaba cómo había llegado allí, ni qué había pasado mientras estuve inconsciente. Me sentía como si hubiera sido arrastrado a un mundo de pesadilla, luchando por regresar a la realidad, pero se hacía tan difícil ordenar mis pensamientos. Busqué a mis ovejas a mi alrededor, pero no había ni rastro de ellas y un sentimiento de culpa y preocupación me invadió. Estaba tan aturdido que no entendía qué había pasado, así que caminé un poco, tratando de encontrar alguna señal que me indicara cómo regresar a casa, pero me sentía como un sonámbulo, sin control sobre mis propios pasos. La imagen de la figura femenina y su voz distorsionada regresaron a mi mente, pero no sabía si habían sido reales o productos de mi imaginación atormentada. En ese momento, me llevé las manos a la cabeza, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que me asaltaban y al final, decidí caminar hacia lo que creía que era el pueblo, aunque el camino se sentía extraño, ajeno y amenazante. Cada sombra parecía cobrar vida y cada sonido se amplificaba en la oscuridad. Finalmente, llegué a lo que creía era el borde del pueblo, pero cuando miré, vi que las casas lucían desiertas, con ventanas cerradas y puertas cerradas con cadenas y candados. Comencé a llamar a gritos a mis padres, pero mi voz resonó en el silencio sin respuesta alguna. Pero justo cuando iba a perder las esperanzas, escuché el sonido de un susurro en el aire. Seguí ese sonido, que se hacía más fuerte con cada paso, hasta que llegué a una fogata en el centro del pueblo. Allí estaban las pocas familias que quedaban, reunidas para seguir resguardándose del miedo que los acechaba. En el momento en que llegué, todos voltearon a mirarme, pero lo que vi en sus ojos no era el alivio de ver que había regresado, sino un destello de ira que no pude descifrar. Pero no tuve oportunidad de preguntar, porque en ese mismo instante sentí un fuerte golpe en la parte de atrás de mi cabeza y todo se oscureció. No tengo claro qué pasó después. Lo que sé es que desperté en mi cama, con las manos atadas a los barrotes. Me dijeron que estaba acusado de haber raptado a un bebé. Resultó que había transcurrido una semana desde mi encuentro con aquella figura mientras pastoreaba a mis ovejas. Se suponía que debía recordarlo todo, pero solo tenía imágenes borrosas de un día aterrador. Una anciana con una mirada penetrante, un aliento que apestaba, y un brebaje repugnante que me hizo beber mientras ella recitaba algo en otro idioma. Fuera de eso, estaba perdido en un mar de confusión. Mis padres me dieron el resumen. Resulta que había entrado en casa de Teresa, y aprovechándome de que ella me conocía y se fiaba de mí, esperé a que se descuidara preparando su biberón y rapté a su bebé de la cuna. Cuando Teresa se dio cuenta, salió tras de mí mientras yo corría hacia el cerro, donde se decía que vivía la bruja. Dijo que corría a una velocidad inhumana, que no había forma de que los adultos me alcanzaran, y cuando llegué al pie del cerro, vi a la anciana de pie, esperándome. Desde lejos, los del pueblo miraban atónitos mientras yo le entregaba el bebé. Según los testigos, era como si todo estuviera ocurriendo en cámara lenta. La bruja tomó al niño y se adentró en el bosque, desapareciendo antes de que pudieran llegar. Teresa estaba hecha un mar de lágrimas, pero antes de que pudieran alcanzarme, yo también me perdí en el bosque y desaparecí durante días, hasta que volví aquella tarde. Por supuesto, los del pueblo buscaron desesperadamente al bebé. Se armó una pequeña expedición para entrar al cerro y rescatarlo, pero nadie volvió. Mis padres intentaron convencer a las autoridades de que yo no era culpable, que estaba bajo la influencia de la bruja, pero el pánico ya había tomado el control, y transformaron todas sus dudas y miedos en pruebas en mi contra. Mi juicio fue un desastre. Las pruebas eran inexistentes, pero el pueblo necesitaba a un culpable, así que me mandaron a un centro de menores hasta que cumpliera la mayoría de edad por un crimen que no cometí. Mientras yo estaba tras las rejas, el pueblo se hundió más en la locura. La bruja siguió haciendo de las suyas a diestra y siniestra. Los rumores de que el pueblo estaba maldito se esparcieron como pólvora. Contaban que un ente demoníaco robaba bebés y que vendía sus almas a cambio de poderes oscuros. Mi familia fue señalada de ser cómplice de la bruja y se convirtió en el objetivo de todas las miradas acusadoras. Por eso mis padres decidieron marcharse y dejar atrás ese pueblo maldito. Con el tiempo, todos los que se quedaban también se fueron. El pueblo se volvió un lugar fantasma, lleno de ecos y recuerdos de lo que una vez fue. Años después, algunos valientes trataron de enfrentarse a la bruja, aventurándose en el cerro, pero nunca regresaron. Solo se sumaron a las historias. Las noches en el pueblo se llenaron de susurros y relatos de luces extrañas. La leyenda de la bruja se convirtió en un cuento de advertencia para los viajeros. El lugar estaba marcado con el estigma del terror. Y yo, aunque no recordaba bien qué había pasado, siempre llevaría la carga de lo que había hecho, algo que no podía borrar, ni siquiera en mis más oscuros pensamientos. La culpa me seguiría como una sombra, y aún siento algo de eso, aunque la nieve de los años ya me cayó hace rato. Con los años, el pueblo desapareció, y hoy en día es solo un paso fronterizo, donde solo sobreviven algunas construcciones abandonadas, que guardan el eco de lo que algún día ese lugar fue. Te voy a contar algo que me pasó hace poco en un pueblito del sur de Indiana. Este lugar es bastante remoto y tiene un montón de leyendas y tradiciones antiguas. Por trabajo, como asistente de investigación, tuve que salir de Nashville y meterme en este mundo lleno de historias raras. Todo comenzó en casa de un tipo llamado Freight. Ahí era donde nos daban de comer durante el día. Solo íbamos los fines de semana, así que nos quedábamos a dormir en una casa que le pertenecía a la cuñada de Freight. La casa estaba en construcción, pero ya casi estaba lista, así que era bastante cómoda. El pueblo estaba a la orilla de un lago, rodeado de otros pueblitos del muy parecidos. Es gracioso, porque cuando me dijeron que iba a trabajar en la zona, pensé que iba a ser en la ciudad, pero no fue así. El conductor tomó un desvío y nos llevó a este pueblito, que era muy pequeño y tenía no más de 50 casitas casas cerca del lago. La casa donde nos quedamos estaba en una colina, así que desde ahí se veía todo el lago y las luces de los pueblos cercanos parecían luciérnagas. Después de un día largo de encuestas, me gustaba salir al balcón por la noche. Era mi momento para relajarme, aunque generalmente era tarde, ya que trabajábamos hasta la noche. Una noche, mientras estaba afuera disfrutando de la vista, escuché unas campanadas a lo lejos. Era raro oír eso a esas horas. Sonaba como una llamada fúnebre, como si estuvieran llamando a misa por alguien que había muerto. Después de un rato, volví a escuchar las campanas. Sonando tres veces pensé que era parte de las creencias del lugar. El pueblo solo tenía un templo, pero, como dije, había otros pueblos cercanos y cada uno tenía su propia iglesia, así que estaba seguro de que esas campanadas no venían del templo del pueblo donde me quedaba. Me quedé un rato más, esperando escuchar algo más, pero no pasó nada, así que decidí irme a dormir. Al día siguiente, durante el desayuno en casa de Freight, les pregunté sobre las campanadas de medianoche, y todos me miraron sorprendidos. Su esposa me preguntó de dónde había escuchado eso. Les dije que no sabía, pero estaba seguro de que no eran del templo del pueblo. Freight y su esposa me contaron que se creía que había un pueblo hundido en el fondo del lago, y supuestamente, ese lugar había sido tragado por el agua porque sus habitantes hacían brujerías y rituales oscuros. Así que cuando se escuchaban las campanas a medianoche, significaba que alguien del pueblo iba a morir y que su alma no podría ir al cielo. Me quedé helado al escuchar eso. No creía del todo en sus leyendas, pero la campana sonaba muy real. Después de eso, nos preparamos para salir a trabajar, tratando de olvidar lo que había pasado la noche anterior, pero al llegar al pueblo, vimos a un grupo de personas reunidas afuera del templo. Mi compañero y yo nos acercamos para ver qué pasaba. Entonces un anciano nos dijo que Don Fermín, un hombre muy respetado y querido en el pueblo, había muerto. Nos dijeron que esa noche estaba bien, pero al amanecer lo encontraron sin vida. Nadie sabía qué había pasado, y se notaba que estaban alterados. Habían llamado al párroco para que les diera la unción y su alma pudiera descansar. En ese momento, recordé lo que había dicho la esposa de Freight sobre las campanas. Pensé que tal vez esa había sido la hora de la muerte de Don Fermín. Empecé a dejarme llevar por lo que decían, aunque era un hecho raro. Luego nos despedimos y continuamos con nuestro trabajo, pero la atmósfera estaba pesada después de eso. Ese día nos costó conseguir información para las entrevistas porque todos hablaban del fallecimiento de Don Serafín. La gente estaba nerviosa y el sonido de las campanas les daba miedo. Les pregunté si se podía escuchar el campanario de otros pueblos y me dijeron que sí. Pero a esa hora de la noche nadie salía a tocar la campana. Decidimos dejar las entrevistas para otro día y quedarnos a escuchar los rumores. Algunas personas comentaban que Don Fermín había sido llevado por la muerte por ser curandero. Eso llamó mi atención y les pregunté qué hacía, a lo que me dijeron que curaba con hierbas y rezos. También me dijeron que, si alguien le pedía hacer algo relacionado con magia negra, también lo hacía por un poco más de dinero. No quise seguir preguntando, no quería asustarlos más, así que no les dije que yo también había escuchado las campanadas. A medida que el día avanzaba, la tensión en el pueblo aumentaba. Las campanas seguían resonando en mi mente y me preguntaba si había algo más detrás de esa leyenda. La atmósfera estaba cargada de superstición y miedo, y yo solo podía sentir que había algo oscuro acechando en las sombras del lago. Pero no todos en el pueblo parecían haber escuchado aquellas campanadas a medianoche. Pensé que seguramente muchos ya estaban en la cama y no se enteraron de nada. Así que traté de no pensar en eso, y esa tarde regresamos a la ciudad un poco preocupados por lo que había sucedido. Al siguiente fin de semana, ya no se hablaba del tema. La atmósfera en el pueblo estaba más tranquila, así que volvimos a nuestras rutinas. Esa noche decidí salir de nuevo al balcón, pero esta vez estaba más alerta. No quería perderme nada raro. Llevaba unos binoculares para ver si lograba captar algo en la distancia, pero la oscuridad era total. Era una noche sin luna, así que no veía nada. Me quedé un rato mirando el lago, intentando ver la cruz del templo que sobresale del agua, pero no la encontré. Después de un buen rato de observar, finalmente me di por vencido y decidí meterme a dormir. De pronto, mientras me daba la vuelta, escuché un murmullo afuera de la casa. Me quedé quieto para escuchar mejor, y noté que decían palabras incomprensibles, pero se oían más fuertes. Al principio pensé que era algún borracho que no podía encontrar su camino, pero me dio una sensación extraña, así que usé los binoculares de nuevo, pero de nada servían. Todo estaba oscuro. Aunque sí logré escuchar el ruido del agua, como si alguien se estuviera sumergiendo. Abrí mucho los ojos en ese momento y corrí a contarle a mi compañero que parecía que alguien estaba en el lago. Me asustaba pensar que podría ser alguien borracho y que se ahogara tontamente en ese lago, pero él me aconsejó quedarme adentro. Dijo que no sabíamos cuáles eran las costumbres del lugar y que ese camino hacia el lago era complicado. Mejor esperar hasta el día siguiente. Dudé por un momento, pero le hice caso. Al día siguiente, cuando amaneció, me levanté e hice lo mismo que siempre: mirar por la ventana. Todo se veía tranquilo y el lago brillaba de un azul increíble. Durante el almuerzo, los otros empezaron a charlar sobre ruidos raros que escucharon cerca del lago la noche anterior, y decían que probablemente la muerte estaba rondando de nuevo por algún alma. Le conté a Freyd que oí algo extraño cerca del lago, entonces él me advirtió que tuviera cuidado, y sugirió que lo mejor era retirarnos a la casa temprano, llevando todo lo que necesitáramos para no salir de noche. Freyd me explicó que la mayoría del pueblo sabe que hay algo en el lago, y aquellas campanadas de medianoche eran una señal de que el Sat, una especie de criatura o espíritu, estaba cerca. A veces, alguien le pide un favor a este ente, y él se lo concede, pero a cambio se lleva un alma. Nadie sabe por qué lo hace, solo que prefiere almas de niños o jóvenes. Freyd afirmó que lo más sensato era evitar el lago por la noche, por nuestra propia seguridad, Su relato me pareció surrealista. Era difícil de creer, pero al mismo tiempo, el ambiente del pueblo me hacía dudar. Mientras trabajábamos, traté de olvidarme del asunto, pero al regresar a la casa esa noche, nos retrasamos y se nos hizo tarde. Y eso siempre era un riesgo en un pueblo sin alumbrado público. Cuando subíamos a la colina, la oscuridad se volvió total. Solo algunas luces lejanas iluminaban el camino. Así que saqué la linterna del celular para no caerme. Y, de repente, entre la maleza, escuché un ruido, como si algún animal estuviera ahí. Le pregunté a mis compañeros si podría ser un animal salvaje, y ellos asintieron. Eso me dio un poco de miedo, así que apresuré el paso, porque sentía que algo podía lanzarse sobre mí en cualquier momento. Cuando finalmente llegamos a la casa, abrí la reja rápidamente y entramos apresurados. Cerré la puerta con llave y me asomé a la ventana. Veía los arbustos moverse fuera y preferí no mirar más porque estaba demasiado nervioso. Esa noche, escuché ruidos extraños afuera. Oía como el viento soplaba fuerte y el agua del lago rompía contra la orilla, creando un eco inquietante que me ponía la piel de gallina. Pero finalmente el cansancio me ganó y me dejé llevar al sueño. Pero poco antes de caer en un sueño profundo, escuché las campanadas de nuevo. Me incorporé de un salto y miré la hora. Eran las 12 de la noche, en punto. El sonido de las campanas reverberó en el aire, largo y profundo, y luego, un silencio absoluto. En ese momento, el terror comenzó a apoderarse de mí mientras recordaba todo lo que había oído antes. ¿A quién habría llamado el SAT esa noche? Me quedé sentado en la cama, con la mente llena de pensamientos sobre lo que las personas del pueblo me habían contado. Sabía que el sonido de las campanas significaba que alguien había salido del agua, y eso no me hacía sentir nada bien. En la habitación, tenía ventanas grandes que dejaban ver el exterior sin necesidad de moverme, así que decidí quedarme quieta, observando cualquier movimiento extraño. No pasó nada de inmediato, pero después de un rato, vi una sombra deslizándose cerca de la ventana. Pasó de manera rápida, pero pude notar que se escabullía por el exterior. Mis nervios estaban al borde y me quedé con las piernas recogidas, apenas logrando dormir de vez en cuando, completamente aterrorizado de que esa sombra se detuviera frente al cristal, pero no pasó. Aún así, no pude descansar en toda la noche. Cuando amaneció y llegamos a la casa que nos daba alojamiento, ya estaban comentando sobre alguien que se había perdido. Según Freud, era Jeffrey, el hijo del señor Joshua, el carpintero del pueblo. Hasta donde se sabía, él había estado con sus amigos y se acercaron al lago para seguir bebiendo. Uno de ellos mencionó que se había ido temprano y no había visto nada raro. En cambio, Ander, otro de los amigos, contó que Jeffrey estaba muy borracho y empezó a gritar que no le tenía miedo a aquello que habitaba en el lago. Intentó convencer a sus amigos de que no se fueran, pero no pudo. Finalmente, todos se fueron a sus casas, pero él se quedó. Sus padres lo esperaron hasta muy tarde, pero nunca volvió. Cerca del amanecer, decidieron ir a buscarlo en casa de sus amigos, pero nadie sabía nada. Después de que los amigos de su hijo le dijeran que él había decidido quedarse junto al lago, fueron rápidamente a pedir ayuda a los pescadores para que lo buscaran. Los pescadores abandonaron sus faenas y se pusieron a buscarlo, y pasaron horas sin éxito, pero uno de ellos encontró un zapato de Jeffrey. Ahí fue cuando todos llegaron a la triste conclusión de que se había ahogado. Sin embargo, no había rastro de su cuerpo. Todo el día se dedicaron a buscarlo, pero solo encontraron cansancio y tristeza. Al atardecer decidieron parar, dando por muerto a Jeffrey, aunque su madre, angustiada, no podía aceptar lo que había sucedido. Le dijeron que era necesario hacer una misa y rituales funerarios para que su alma pudiera descansar, pero ella, entre gritos de desesperación, insistía en que no iba a hacer nada hasta que su hijo apareciera. Después de ver todo esto, Sentí ganas de contarles lo que había observado, pero me contuve. Pensé que no serviría de nada y que solo complicaría más la situación para su madre, sabiendo que su hijo estaba en el fondo del lago, quizás en ese pueblo hundido. Así fue como siguió la vida en el pueblo. Aunque todo había sido un desastre, decidimos continuar yendo cada fin de semana, tratando de llegar a la casa antes de que oscureciera, porque todos, incluidos nosotros, estábamos todavía alterados por lo de Jeffrey. Con el tiempo, la tensión pareció calmarse un poco. A pesar de la desaparición de Jeffrey, yo no estaba convencida de que estuviera muerto. Me formaron para creer que, al no haber cuerpo, nada era seguro, así que conservé la esperanza de que un día aparecería. Pero eso nunca sucedió, al menos no en el tiempo que estuve ahí. Con el paso de los días, nos familiarizamos con algunos lugareños, sobre todo con aquellos con quienes compartíamos la comida. Esos momentos eran ideales para preguntarles sobre las costumbres del pueblo, y en una de esas charlas con Fried y su esposa, surgió el tema del pueblo hundido. Entonces él nos contó que, en tiempos antiguos, el lago era más pequeño y había un pueblo que estaba más cerca de la tierra. Durante una temporada de lluvias intensas, el agua creció tanto que terminó por inundar esa comunidad. Según lo que contaba su familia, había pocas ocasiones en que el nivel del agua bajaba lo suficiente como para que la cruz del templo de ese pueblo hundido se viera. En esos momentos, los ancianos decían que el pueblo perdido resurgía y con él recuerdos de lo que había sido. Lo más inquietante fue lo que Fred nos contó sobre la leyenda del Sat. Al parecer, los habitantes del pueblo habían hecho un pacto maligno con esta criatura del lago. Sat era conocido por cumplir deseos, pero siempre cobrando con un alma. Sin embargo, para hacer ese trato, había que ir a lo profundo del lago a medianoche. Freyd nos contó una historia sobre un pescador desesperado que, después de muchos días sin atrapar nada, gritó a Sat pidiendo ayuda. La criatura se apareció y le ofreció lo que deseaba, pero a cambio quería la primera alma que se apareciera en la orilla del lago al terminar su pesca. El pescador, pensando rápidamente, recordó que su perro siempre lo esperaba entusiasmado al volver, y sin pensarlo mucho, decidió aceptar el trato. La historia me heló la sangre. ¿Qué clase de horror estaba acechando en ese lago? Esa noche, el pescador tuvo una suerte increíble. Sacó más peces de los que jamás había imaginado, y no podía estar más emocionado ni más agradecido con Sat por su ayuda. Pero mientras regresaba a la orilla, le vino a la mente la advertencia que había recibido. Cuando llegó a la playa, vio a su hijo mayor agitando los brazos como loco, dándole señales para que se alejara de allí. Al ver eso, se le cayó el alma a los pies. Se acercó a la orilla y le preguntó, confundido, qué demonios estaba haciendo ahí, porque él sabía que a su hijo no le interesaba la pesca. El chico le respondió que su madre estaba muy mal, así que debía ir a casa rápido. Pero el pescador, lleno de pánico, le contó sobre su trato con Sat y le ordenó que se alejara lo más posible del lago. No quería que su hijo tuviera problemas. Durante un tiempo, su hijo se quedó con un familiar, y le fue bien. Nada extraño le sucedió, pero después de varios años, el pescador, un poco más tranquilo, decidió dejar que su hijo volviera a casa. Sin embargo, cuando el chico llegó, lo único que le prohibió fue meterse al lago. Era mejor prevenir que lamentar. Lamentablemente, la noche siguiente, esa prohibición quedó en el olvido. El hijo del pescador, después de haber estado tomando unos tragos, empezó a hablarle a sus amigos sobre lo genial que sería ir a nadar. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua. En el aire empezaron a sonar las campanas de un templo, un sonido que resonó ominosamente en todo el pueblo. Pero para cuando su padre se dio cuenta, el joven ya no salió del agua, y nunca encontraron su cuerpo. Fred me contó toda esta historia, y no pude evitar pensar que tal vez a Jeffrey le había pasado lo mismo. Esa idea me dejó inquieto, y de repente me di cuenta de que me estaba dejando arrastrar por las creencias y supersticiones de la gente del lugar. Con el tiempo, terminamos nuestro trabajo en el pueblo. Nos despedimos de los lugareños, todos con sus historias y leyendas que se me quedarán grabadas. Pero mientras nos alejábamos, llevaba en la mente la pregunta que nunca se podría responder. ¿Había sido todo un accidente o realmente había algo más oscuro en el lago? La sensación de incertidumbre me perseguiría mucho tiempo después de dejar aquel pueblo atrás.